Buenos días. Como siempre, es un gran privilegio compartir la palabra de Dios de nuevo con ustedes, especialmente en español. Hoy voy a hacer el intento de compartir la palabra de Dios sin traductor. Pero la mayoría sabe que todavía no hablo español. Por lo tanto, dependo de la lectura del sermón que escribí aquí. Espero en Dios que me puedan entender y sobre todo que comunique la palabra de Dios clara y fielmente. La mayoría de ustedes saben que mis sermones se basan en el libro de Juan. Y esta mañana no será la excepción. Mi sermón anterior se basó en Juan capítulo 4. Hoy vamos a regresar unos cuatro capítulos para estudiar Juan capítulo 5. Si tienen sus Biblias a la mano, busquen Juan capítulo 5. Sigan con su vista la lectura de los versículos 1 al 18. Juan 5, versículos 1 al 18. En Juan capítulo 5 encontramos otra historia milagrosa. Este es el tercer milagro de Jesús descrito en el libro de Juan. Pero esta no es solo la historia de un milagro. Hay mucho, mucho más. Este evento histórico en el capítulo 5 de Juan nos ayuda a profundizar nuestro entendimiento acerca de Jesús. Vemos su compasión, su misericordia. Cómo se relaciona con su Padre, cómo se relaciona con los pecadores. Vemos cómo Jesús salva a los pecadores. Y vemos que guía a aquellos que han sido redimidos. Nuestro pasaje esta mañana es un recordatorio sobre la bondad de Dios, de su misericordia, de su amor y de su interacción con pecadores como tú y como yo. Es una historia de esperanza y redención. Es la historia del Evangelio. Voy a leer el pasaje. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y al que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esta es la palabra de Dios. He descrito varias veces la geografía de Israel. Israel tiene una forma parecida al estado de Sonora, pero es menos de la mitad en superficie. Jerusalén está en el sur de Israel y la región de Galilea está en el norte. Nazaret, donde se crió Jesús, está en el Galilea. En Galilea. En el capítulo 4 de Juan, Jesucristo regresó a Galilea desde Jerusalén. Recordemos que había estado en Jerusalén para la celebración de la Pascua. Después de esta celebración, regresó al norte, a Galilea, pero se detuvo en Samaria para encontrarse con la mujer en el pozo. En el final del capítulo 4 de Juan, Jesús regresó a la región de Galilea y fue a un pequeño pueblo llamado Caná. Un oficial de la guardia viene a Jesús y le pide que sane a su hijo, que está muy grave. Jesús sana al muchacho de su enfermedad. Este es el segundo milagro de Jesús en el libro de Juan. No sabemos con certeza cuánto tiempo había pasado entre el capítulo 4 y el capítulo 5. El apóstol Juan no nos dice. Si nos dice que había otro festival en Jerusalén, tampoco sabemos a qué festival se refiere. Solo sabemos que Jesús vuelve a Jerusalén durante este festival. De nuevo Jesús recorre a pie 100 kilómetros desde Galilea para volver a Jerusalén. 500 años antes, Nehemías había reconstruido la muralla de Jerusalén después de que había sido destruida. Esta fue una obra enorme que terminó en 52 días. Es una historia muy interesante que podemos encontrar en el libro de Nehemías. Dentro de esta muralla que rodeaba Jerusalén había varias entradas o puntos de acceso para entrar y salir de la ciudad. Así que al llegar a estas grandes murallas de Jerusalén había que encontrar el punto de entrada a la ciudad. Jesús viene del norte. Se dirige a Jerusalén, a la entrada más cercana a la ciudad. Una de las entradas de la parte norte de Jerusalén se llama la Puerta de las Ovejas. Esta es la puerta que se menciona en el versículo 2. Probablemente fue la puerta que Jesús utilizó al entrar a la ciudad. Este detalle que describe Juan en el capítulo 5, al parecer no es tan importante, pero yo creo que sí. A esta puerta se le llamaba la Puerta de las Ovejas porque por aquí entraban los animales a Jerusalén que serían destinados a ser sacrificados en el templo. ¿Recuerdan las palabras de Juan el Bautista en el capítulo 1? Capítulo 1, versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un cordero es una oveja joven. Y aquí en el capítulo 5 de Juan vemos a Jesús, el Cordero de Dios, cerca de la puerta de las ovejas. ¿Ven la importancia? Los corderos que pasaban por esta puerta para ser sacrificados por los pecados de Israel reflejan el sacrificio del Cordero de Dios, el último sacrificio por los pecados. Pensemos por un momento en el significado de esta puerta. Es importante porque pone en contexto nuestra historia. Durante 500 años los corderos habían pasado por aquí para ser sacrificados en el templo. La sangre de muchos y muchos de los corderos que habían pasado por esta puerta Estos 500 años no había sido suficiente para expiar los pecados de Israel. Nunca se buscó la salvación de los pecados en estos animales. Más bien, estos sacrificios de animales le recordaban a la gente su pecado y que la consecuencia de su pecado es la muerte. De igual forma, estos sacrificios representaban un sacrificio futuro y definitivo. Un sacrificio sería suficiente para expiar los pecados de la gente. Esos sacrificios les recordaban que algún día habría un sacrificio definitivo por los pecados del pueblo de Dios. Imagínense a Jesús, el Cordero de Dios, entrando a través de esta puerta. Cerca de la puerta de las ovejas, en el norte de Jerusalén, hay un estanque. Es un estanque grande, rodeado por columnas. Y encima de las columnas había un techo que ofrecía refugio del calor del sol. El versículo 2 nos dice que este estanque se llamaba Bethesda, que en hebreo significa casa de misericordia. Bethesda es casa de misericordia. El estanque de Bethesda era un lugar concurrido por personas con enfermedades y discapacidades. Estaba cerca de la puerta de la ciudad, así que por ahí pasaba mucha gente que pedía ayuda, sobre todo durante el festival. La gente buscaba refugio del calor debajo del techo de las columnas. Aquí en Hermosillo haríamos lo mismo. Tal vez lo más importante es la esperanza que tenía la gente al ir a Bethesda. La esperanza de que serían sanados por Dios al ser agitadas las aguas. Y van a Bethesda porque creían que Dios les podría sanar. De muchas maneras, la iglesia de Cristo debe ser como Bethesda, un hogar de misericordia. Nos reunimos aquí en la mañana para descansar del resto de la semana y encontramos nuestro descanso en Cristo. La iglesia debería de ser un lugar de esperanza, un lugar donde Jesús es proclamado como el gran médico que puede sanar a los pecadores. Recuerde las palabras de Jesús en el capítulo 5 de Lucas. Versículo 31, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Al estar aquí esta mañana hemos recibido la gracia y la misericordia de Dios, por lo cual debemos mostrar gracia y misericordia hacia otros. La iglesia debería de ser como Bethesda. En el versículo 5 de nuestro pasaje se describe a un hombre que estaba presente en esta casa de misericordia. Había sufrido durante 38 años de algún tipo de discapacidad, no sabemos exactamente cuál era. Pero tal vez era paralítico. El pasaje nos indica que no podía utilizar sus piernas. No sabemos el nombre de esta persona, pero sabemos que había estado yendo a Bethesda durante mucho, mucho tiempo. Creía que Dios podía sanar a la gente a través del agua. Tal vez había sido testigo de eventos como este. Mucha gente hoy cree que era una superstición de los judíos del primer siglo el creer que Dios pudiera sanar a la gente a las aguas de Bethesda. No es mi intención entrar en este debate hoy. En un punto sí hay acuerdo, y es en el hecho de que en esta historia este hombre creía que Dios podía sanarle. Creía con tal fuerza que había estado yendo al estanque de Bethesda por mucho tiempo. De pronto, un día, como cualquier otro, una persona desconocida se le acerca. Y esta persona le hace una pregunta. ¿Quieres ser sano? Esta pregunta parecería muy extraña, muy extraña. Este hombre había sufrido de una discapacidad por casi 4 décadas. Hace 38 años era el año 1977. Algunos de ustedes todavía no habían nacido. Imagínense tener una enfermedad grave desde 1977. Póngase en su lugar por un momento. ¿Qué significaría para él esta pregunta? No había seguro popular. No había hospitales, no había medicina moderna, no había sillas de ruedas, no había internet, no había televisión, no había grupos de apoyo. Él se sentaba allí en el suelo todos los días, todo el día. La gente en su mayoría lo ignoraba. ¿Qué podría esperar? ¿Qué podría esperar? Tal vez solo pensaba en una sola cosa. Por favor, Dios, sáname. Tal vez había visto a otros ser sanados en el estanque de Bethesda. Tal vez había escuchado hablar de ellos. Tal vez Dios lo sanaría. Pero después de tanto tiempo sería muy difícil mantener la esperanza viva. Después viene una persona desconocida, se le acerca y le hace esta pregunta: ¿quieres ser sano? Me imagino que nadie le habría hecho una pregunta así. Es como si esta persona leyera sus pensamientos. Me imagino que su corazón empezó a latir más rápido. No debemos pensar que Jesús le hizo esta pregunta, porque no estaba seguro si este hombre quería ser sano. Él sabía que había estado yendo al estanque por mucho tiempo. Este encuentro no era al azar. La respuesta de este hombre lo confirma. Sí. Quiere ser sano. Cree que Dios es el que sana a la gente por medio del agua, solo que no puede llegar al agua a tiempo. Esto nos indica que ya había intentado llegar, no había alcanzado a llegar a tiempo. Nadie lo había cargado, había tratado de arrastrarse lo más rápido que podía. Pero había fallado, no había podido llegar. Esta persona desconocida le dice que se levante, tome su tendido y camine. Esos recuerdos dolorosos de otras ocasiones en que había tratado de llegar al estanque, ahora quedaban en el pasado. Todo había cambiado. Dios lo había sanado. Es lo mismo para nosotros. No podemos sanarnos a nosotros mismos, así como Él no podía sanarse a sí mismo. Somos sanos por la misericordia de Dios. Se nos dice que nos paremos, tomemos nuestra cruz y andemos. Así que este hombre sigue las órdenes que le habían dado, se levanta, toma su tendido y camina. Considere la magnitud de este milagro. Este hombre no había utilizado sus piernas durante 38 años y después de una orden de Jesús había sido sanado. Se levantó y caminó. Sus piernas, que antes habían sido inútiles, ahora tenían vida. Había estado sentado en el piso por 38 años. Ahora era el momento de levantarse. Jesús le había dado vida a sus piernas. Este es el poder de la palabra de Dios. Esto debió haber sido algo muy sanado. El pasaje no dice que este evento se mantuviera en secreto. De hecho, ocurrió durante un festival en una ciudad muy, muy poblada. Este hombre había estado yendo a Bethesda durante mucho tiempo. Probablemente era muy conocido por la mayoría de las personas que iban al estanque. Y ahora estaba parado y caminaba. La gente que estaba ahí se habría dado cuenta de inmediato. Y después se nos dice que era el día de reposo, el día de descanso para reunirse a glorificar a Dios. Si algo debió poneros de rodillas a adorar, debió haber sido este milagro. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras presenciado a este hombre sano? Es por esto que me gusta mucho escuchar los testimonios durante el servicio de la tarde. Me gusta escuchar las historias de salvación de Dios para con los suyos. Al escucharlos debemos glorificar al Dios Salvador. Pero esto no fue lo que hicieron los líderes judíos ante este milagro. En lugar de esto, les inquietó que este hombre cargara su tendido porque creían que cargar algo era trabajar en el día de reposo. Y el trabajo estaba prohibido en el día de reposo. Si la situación fuera diferente, tendrían razón. La ley de Dios prohíba no seguir las reglas del día de reposo. Esto podría resultar en muerte. El paralítico sabía esto. Todos los judíos lo sabían. Así que mostró gran fe al obedecer a Jesús. El hecho de que cargara su tendido en el día de reposo reflejaba su confianza en la autoridad de Jesús. Arriesgó su vida para obedecer a Jesús. Hoy vivimos con este mismo riesgo. Piensen en esto. Él podría haber dejado su tendido donde estaba. Jesús podría haberle dicho que se levantara y caminara. Pero eso no fue lo que Jesús hizo. A propósito, le dijo que tomara su tendido. Jesús sabía lo que pasaría cuando lo hiciera. Jesús sabía que esto provocaría a los líderes religiosos. ¿Creen ustedes que Jesús quería permanecer en el anonimato? Jesús buscaba una confrontación con los líderes de Israel. Quería provocarlos para evidenciarlos y a la vez revelarse a sí mismo y su autoridad. El problema con los líderes judíos es que no habían tomado en cuenta para nada el milagro que había ocurrido. Sabían que había acontecido un milagro. El paralítico era prueba del milagro. Había muchos testigos para comprobarlo, así como con el ciego de Juan capítulo 9. ¿Lo recuerdan? Los líderes religiosos también querían negar este milagro y por eso mandaron llamar a sus padres. Creyeron que el milagro era un fraude. Sin embargo, los padres confirmaron la veracidad del milagro. Sabían que los milagros venían de Dios. Sabían que solo Dios podría sanar a un hombre paralítico desde hacía 38 años. Nicodemo, uno de los líderes religiosos, le dijo esto a Jesús en Juan capítulo 3. Este milagro representaba una amenaza a su sistema de reglas y a su autoridad. Le habían añadido cosas a la palabra de Dios al imponer sus propias reglas al pueblo de Dios. Ya no vigilaban el cumplimiento de la ley sino de su propia ley y sus propias reglas. Creían que lo que habían añadido a la ley de Dios era parte de la ley de Dios. En la actualidad, esta práctica malvada se sigue haciendo igual que hace 2000 años. Jesús era un problema para ellos. No sigue sus tradiciones y desafiaba su autoridad. Estaban seguros de que sus tradiciones venían de Dios. Estaban muy seguros de que, por lógica, se derribaban de las Escrituras. Pero este milagro contradecía sus tradiciones. Ambas cosas no podían venir de Dios. ¿Ven el problema? Una de dos tendrían que descartar: o sus tradiciones, o el milagro. ¿Y cuál eligieron? Decidieron ignorar el milagro. Si el milagro no sucedió, entonces podían seguir igual, como si nada hubiera pasado. Por eso decidieron enfocarse en que, según ellos, no se habían seguido las reglas del día de reposo, porque un hombre había cargado su tendido. Le dicen que no había seguido las reglas del día de reposo. ¿Cómo se defendió ante esta acusación? Les dijo que el que lo había sanado le había dicho que cargara su tendido. Se defendió por medio de la autoridad de aquel que lo había sanado, la autoridad de Jesús. Hasta este momento, ninguno de ellos sabía cómo se llamaba Jesús. Vean cómo se refieren a Jesús. El hombre que había sido sanado, en el versículo 11, identifica a Jesús como aquel que lo había sanado. Dijo: el que me sanó, él mismo me dijo. Vean la forma en que los líderes religiosos se refieren a Jesús. En el versículo 12, le dicen: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Ven la diferencia? Los líderes se enfocaron en que había cargado su tendido y él en que ahora estaba sano. Los líderes judíos querían su nombre, el nombre de aquel por medio del cual él justificó sus acciones. Pero el apoyarse en esta autoridad iba en contra de ellos. Jesús era una amenaza para su autoridad y para su poder. El que era paralítico reconoció la autoridad de Jesús, pero no sabía su nombre. Jesús lo había sanado y después se había ido. Esta situación me recuerda a una historia que me compartió mi hermana hace años. Mi hermana y su familia estaban cenando en un restaurante. Su hijo, mi sobrino, tenía 2 años. De pronto se le atoró algo en la garganta. No podía respirar. Mi hermana se empezó a asustar. El niño se empezó a poner morado por la falta de aire. 1 minuto más y se moriría. De pronto, un señor se les acercó y le ayudó al niño a sacar lo que traía atorado en la garganta. Después se dio la vuelta y se fue, así sin presentarse, ni decir su nombre, ni se esperó para darle las gracias. Mi hermana no es cristiana, pero cuando me contó esto, me dijo que creía que a esta persona la había enviado Dios para que salvara a su hijo. No había otra razón. Me imagino que él, que había sido sanado en Juan capítulo 5, pensó lo mismo. Hay muchos detalles que nos faltan en esta historia. No sabemos en qué quedó esta plática con los líderes judíos. Tal vez se dieron cuenta de que no podían negar este milagro, pero por sus tradiciones tampoco podían aceptarlo. Quizás lo dejaran ir en paz. ¿Y a dónde se va? ¿Dónde lo encuentra Jesús? Jesús se lo encuentra en el templo. Ahora sus dos piernas le sirven. Puede ir a donde quiera. Así que se va al templo. ¿Por qué creen que fue al templo? El pasaje no nos dice, pero podemos concluir que fue porque estaba agradecido por lo que Dios había hecho y quería demostrarlo con alabanzas. La iglesia es donde el pueblo de Dios se reúne a adorar, así como lo hacían en el templo de Jerusalén. Para esto estamos aquí hoy. Los que han sido sanados por Dios desean adorar. Se gozan en Él, están agradecidos por lo que les ha dado en sus vidas. En el versículo 14, vemos que Jesús se lo encuentra en el templo. Le recuerda que ahora está sano. Y le dice que ya no peques más. Cuando Dios sana su pueblo, le responde con adoración y gratitud, se les pide la santidad. Hoy aquí se espera lo mismo de ustedes. Primero de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, nos recuerden que seamos santos, así como Dios es santo. Este hombre estaba sano, y ahora sabía quién lo había sanado. Había confiado en Jesús cuando le dijo que se levantara, tomara su tendido y caminara. Y ahora debía de ser santo y no pecar más. ¿Y qué es lo que hace? Va con los líderes religiosos. Había ocurrido un milagro. Ahora ya sabía quién lo había sanado. Era su deber compartir esta información con ellos. El ciego de Juan 9 hizo lo mismo. Después de que Jesús lo sanó, lo llevaron ante los líderes religiosos. Era lo que se debía hacer después de un milagro. Debían avisar a los líderes religiosos. No lo hizo por traicionar a Jesús. El milagro había sido muy sanado. Jesús eligió el lugar más público, con más público en todo el país. Y lo hizo en el día de reposo. Por eso se debía avisar a los líderes religiosos. El día de hoy se haría lo mismo. Esta es una lección para nosotros. Tenemos la obligación de obedecer a nuestros líderes. Dios ha ordenado a ciertos varones y espera que sean fieles a su palabra. Dios espera que los obedezcas. Los líderes religiosos en Juan capítulo 5 no eran fieles. Eran malos, crueles e hipócritas. Habían elaborado un sistema de reglas que no estaban incluidas en la ley de Dios. Esta práctica de añadir a la ley de Dios se llama legalismo. Estos líderes religiosos eran los peores legalistas. Con todo, ya que supo cómo se llamaba el que lo sanó, regresó antes estos líderes opresivos para darles el nombre, porque se lo habían pedido. Aunque eran crueles, él hizo lo que le dijeron, gracias a Dios. Los líderes religiosos eran responsables de reconocer las obras de Dios. Tenían el deber de investigar y lo que debieron hacer fue adorar. Solo Dios lo podía haber sanado, pero en lugar de eso, sus corazones se endurecieron. Sus corazones estaban tan endurecidos que querían matar a Jesús, porque había sanado a un hombre en el día de reposo. ¿Y cómo respondió Jesús a sus amenazas? Les dijo que él era el Hijo de Dios y se hizo igual a Dios. Esto los enfureció. Lo odiaban. Lo querían muerto. No hay punto medio. O lo amas o lo odias. ¿Estás con él o en contra de él? Estamos aquí reunidos esta mañana para adorar a Dios. Esto es lo que hacen los que han sido redimidos. Así como el paralítico de esta historia, Jesús me vio y me salvó. Jesús me pide que le obedezca con gozo. Me pide que sea santo como Dios es santo. Y te pide lo mismo a ti. Los que han sido redimidos formen el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y así como Bethesda, la iglesia es una casa de misericordia, es un hospital para los enfermos, es un lugar para descansar en Jesús, es un lugar donde la gracia y la misericordia de Dios son reveladas a su pueblo. La multitud de inválidos, ciegos, cojos y paralíticos de los que estaban en Bethesda demuestran la condición de aquellos que no tienen a Cristo. Aquellos que no conocen a Jesús están ciegos desde su nacimiento y no pueden ver el reino de Dios. Están sordos y no pueden escuchar o entender la palabra de Dios. Son paralíticos y no pueden moverse. Están muertos en sus pecados. El nacer dentro de una familia cristiana no te salvará. Venir a la iglesia fielmente no te salvará. Bautizarte no te salvará. Tomar la Santa Cena no te salvará. Servir en la iglesia y ayudar a otros no te salvará. Todo esto es bueno. Son dádivas de Dios, pero no te pueden salvar. La salvación de tus pecados viene solamente de Jesús. Solo Él te puede sanar. Solo Él te puede salvar. Solo Él te puede dar vida. ¿Quieres ser sano? Cuando regreses a tu casa hoy, recuerda tu llamado. Sea agradecido, sea obediente y sé santo como Dios es santo. Oremos. Carlos, por favor.